Los titulares del día en Camino al Sol.
Nuestra primera frase del día, de un consultor y conferencista norteamericano, Peter Block, dice: la grandeza de una comunidad se mide no por el poderío de sus miembros, sino por la relación que tienen entre sí.
Y nosotros vamos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por la sintonía. Es jueves, estamos a 12 de octubre. Bueno, vamos a arrancar entonces con algunos de los titulares. Esto está chévere. Pero vamos a arrancar con uno relacionado, pero suave. El Pacto de Nación por la Defensa y la Soberanía Nacional que convocó el presidente Luis Abinader en febrero con el objetivo de defender la soberanía nacional frente a la crisis haitiana ya está listo, después de 6 meses de trabajo. En serio, 6 meses. Cerca de 25 entidades políticas, de similar número de académicos e intelectuales y 12 instituciones gubernamentales ya han consensuado y firmado este pacto, según informó al Listín Diario el viceministro de la Presidencia, Andrés Lugo Risk, responsable de los trabajos por parte del Ministerio de la Presidencia que tenía a cargo esta coordinación. Dijo que en los próximos días se va a convocar a un acto protocolar en el Palacio para dar a conocer los criterios unificados, y ahí van a estar presentes los suscribientes de este pacto. Destacó que la semana pasada dieron los toques finales a este documento. En la actualidad hemos llegado a un consenso sobre una serie de aspectos. Bueno, este es uno de los primeros titulares.
Bueno, y aquí va mi canción de apertura en Camino al Sol, de Ábranme la Puerta. Bueno, Haití cerró ayer sus pasos fronterizos, frenando con la medida la reapertura parcial del intercambio comercial que dispuso el gobierno dominicano a casi un mes de la crisis entre ambas naciones por las aguas del río Masacre. La situación se registró cuando la República Dominicana se aboca a presentar hoy jueves ante el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la controversia que ha suscitado la construcción ilegal de un canal para desviar el cauce del río. Será en una sesión extraordinaria solicitada por República Dominicana. Además, la situación coincide con un llamado a reclutamiento de cadetes que realizan las Fuerzas Armadas de Haití en busca de incrementar el número de sus efectivos. Para las 8 de la mañana de ayer miércoles, las autoridades dominicanas habían acordado abrir la frontera con Dajabón y permitir los corredores comerciales provisionales. La medida fue levantada solo para que los haitianos, de manera peatonal, procedieran a comprar productos de primera necesidad. Sin embargo, el comercio fue nulo y, según el alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, obedece a que empresarios de la vecina nación están tratando de impedir que se reactive el intercambio con dominicanos. Precisó que la oposición se debe a que Haití se está abasteciendo de los mercados de Panamá y Estados Unidos durante el cierre fronterizo. Las autoridades haitianas mantuvieron cerrado totalmente, las puertas que conectan con la República Dominicana. Eso fue desde ayer, cuando se pretendió abrir el comercio, aunque fuera peatonal, con la vecina isla. Los hermanos haitianos mantuvieron cerrado el portón de acceso a territorio dominicano, lo que sorprendió a ciudadanos haitianos residentes en Dajabón. Es el caso de Pichelo Petit Homme, quien calificó como ilógico que no se permitiera la salida para comprar productos alimenticios.
Bueno,
esas son.
Cambiando de tema, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, consideró que el Estado dominicano no invierte lo suficiente en la formación de las niñas, por lo que persiste la desigualdad de género en su perjuicio. Destacó que en el país 32% de las niñas asume uniones tempranas y el 20% tiene su primer hijo antes de los 18 años de edad. El organismo dijo que analizó la distribución por sexo de los destinatarios de los programas y políticas del gobierno durante el año 2021 y observó que 105.415 millones, el 50.9, fueron destinados al sexo masculino, mientras que 101.791 millones, 49.1% fueron dirigidos al femenino. Aunque no es una diferencia importante, UNICEF considera que por el hecho de que las niñas son más vulnerables y cargan con consecuencias personales y sociales de por vida, por estar expuestas a experiencias muy diferentes a la de los niños y los adolescentes, o sea, varones, tienen menos opciones y oportunidades para sus proyectos de vida. Dice que por esa razón los gobiernos deben considerar invertir más en políticas públicas para ellas. Se podría pensar que el 49% de la inversión pública es suficiente, pero no lo es. Las niñas dominicanas necesitan que se invierta más en sus derechos. Ante eso, las familias, instituciones, comunidades y países deben ir más allá de reafirmar los compromisos. Deben invertir en las acciones necesarias para que ese cambio se haga realidad. Son palabras de Carlos Herrera, representante de UNICEF en la República Dominicana. Citó que las niñas están más expuestas a la exclusión del sistema escolar, a la violencia, más expuestas a acoso, a abusos y a discriminación, así como el fenómeno, claro, del embarazo adolescente. UNICEF hizo referencia a su estudio sobre el impacto económico del matrimonio infantil y las uniones tempranas en la República Dominicana del 2017, el cual evidenció importantes vínculos entre el matrimonio infantil y las uniones tempranas y la reproducción intergeneracional de la pobreza. Entre ellos indicó que las adolescentes casadas o unidas consiguen empleos de menor calidad y tienen salarios que representan un 17% menos que el de los varones durante toda su vida. Se llama que se invierta más y también que las niñas estudien, que puedan haber inversión pública en servicios y programas dirigidos a la formación de las niñas específicamente.
Cambiamos de tema. El primer ministro israelí, el ultranacionalista Benjamín Netanyahu, se comprometió este miércoles a destruir el movimiento islamista palestino Hamas, que lanzó una inédita ofensiva contra Israel y volvió a lanzar cohetes contra el territorio mientras la artillería del Estado hebreo machacaba Gaza. Así dicen los medios internacionales. Hamas es Daesh, es el acrónimo en árabe de la organización yihadista Estado Islámico, y vamos a aplastarlos y destruirlos tal como el mundo destruyó a Daesh, sentenció Netanyahu en su primera alocución junto a los miembros del gabinete de guerra formado ayer miércoles con miembros de la oposición. Tras mantener una reunión con el centrista exministro de Defensa Benny Gantz, Netanyahu anunció en un comunicado la formación de un gobierno de emergencia y un gabinete de guerra hasta el fin del conflicto. El anuncio se produce 5 días después de la ofensiva lanzada contra Israel por Hamas desde Franja de Gaza, gobernada desde el 2007 por el movimiento islamista palestino. Ataque por tierra, mar y aire dejó más de 1.200 muertos del lado israelí, entre ellos 169 soldados según el ejército, así como cientos de civiles masacrados por los islamistas en cooperativas agrícolas y en un festival de música. Entonces Israel respondió bombardeando la franja de Gaza, pero también movilizó a 300.000 reservistas y desplegó a decenas de miles de soldados en torno al enclave en la frontera norte con el Líbano, donde ayer miércoles volvió a cruzar fuego con el movimiento pro-iraní Hezbollah, que es un grupo aliado a Hamas.
Sí, mientras tanto, el otro lado de la historia. Palestinos de Gaza huyen de un sitio a otro, pero en ningún lugar están a salvo.
Así es.
Más de 180.000 palestinos en la franja de Gaza atestan refugios de la ONU mientras aviones israelíes bombardean el pequeño territorio de 2.3 millones de habitantes luego de que sus gobernantes de Hamas lanzaron un ataque sin precedentes contra Israel el fin de semana. Entre ellos está Sabrin al-Attar, 27 años. Se movilizó cuando escuchó cohete tras cohete zumbar por encima de sus tierras de cultivo el sábado en la ciudad de Beilatia, apenas al sur de la frontera con Israel. Sabía por experiencia que la represalia israelí sería rápida y dura. Tomando a sus niños al atar, se apresuró a llegar a uno de las docenas de refugios establecidos en escuelas por parte de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos en la ciudad de Gaza. Allí, explosiones de una intensidad sin precedentes marcaron horas de condiciones cada vez peores el lunes a medida que los alimentos y el agua se agotaban. Cuando escapo, lo hago por mis hijos. Eso dijo con las manos temblando. Sus vidas descansan sobre mis hombros. Pero los habitantes dicen que no hay un lugar de escape en Gaza, que ha estado bajo un asfixiante bloqueo de 16 años impuesto por Israel y por Egipto.
Eso es,
no es fácil de ninguno de los dos lados.
No es fácil. Sí. Porque al final la población civil es la que paga.
La que sufre. Y los mismos soldados.
No se pongan de acuerdo arriba, así es. Bueno, la República Dominicana y Colombia trabajan en definir mecanismos para el manejo conjunto de la Cordillera Beata. Eso es una excepcional cadena de montes y planicies sumergidas en el Mar Caribe, que une a ambos países. Mira qué interesante, uh-huh. No conocíamos de esto. El Ministerio de Medio Ambiente informó este martes sobre la actividad llevada a cabo en la Reserva Natural del Sistema de Parques Nacionales de Cordillera Beata de Colombia. Y esto como parte de las acciones para crear el primer corredor de conservación de los montes submarinos en aguas dominicanas y colombianas. Esto se hizo en virtud de una declaración conjunta de julio 2022 que ya ha impulsado el Estado colombiano a declarar un área oceánica sumergida denominada Reserva Natural Cordillera Beata con una extensión de 33.000 kilómetros cuadrados, para lo cual elabora un plan de manejo. Mientras República Dominicana va a iniciar estudios científicos y va a llevar a cabo un proceso amplio de socialización con distintos sectores con el objetivo de definir mecanismos que permitan una conservación adecuada de esta cordillera submarina. El compromiso asumido por ambos países incluye la realización de levantamientos cartográficos y geográficos, así como la ejecución de un trabajo de biología conjunto para analizar las especies endémicas de esta cordillera beata, que tiene 450 kilómetros de largo y 300 kilómetros de ancho. Cordillera Beata.
Bueno, y en otra información, Sobe, necesito que tú me ayudes con esta.
¿Con qué? Pero
yo claro, no puedo solo con esta, de verdad.
¿Cuál será? Sí. Dime a ver.
Te la acabo de compartir en nuestro grupo de trabajo.
Okay.
Te acabo de compartir el próximo titular que necesito que me ayudes. Yo voy a arrancar. Conecta rápido conmigo. Vamos a ver.
Ah, sí.
El presidente Luis Abinader presentó la noche de este miércoles la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, ENIA. Un plan que busca, entre otros objetivos, la automatización de los servicios estatales, predecir la corrupción y que la República Dominicana se convierta en un hub regional en la materia. La ENIA estará sustentada en cuatro pilares: gobierno inteligente, hub de talento humano e innovación, hub de datos y escala regional. El Poder Ejecutivo emitió un decreto, el 498-23, que crea el plan de acción de la estrategia. En ese sentido, y como primer proyecto, se presentó a Taina. Es una IA de texto y voz que ayuda a la población a tramitar servicios públicos como renovar la cédula, adquirir la licencia de conducir, reportar un producto, un accidente de tránsito, entre otros servicios.
Ah, pero interesante, mira, y Jim García Periche, quien es el presidente de Genia Latinoamérica, explicó que Taina comenzará con una fase piloto con la integración de un grupo de servicios públicos y entrenamiento al sistema para reconocer el español dominicano.
Ah, eso está bueno.
Sí, para luego escalar y lograr un mayor impacto. Joel de los Santos, ministro de la Presidencia, indicó que entre los planes se actualizará la Ley 172-13 sobre protección de datos personales. Se desarrollará un código ético también para esta parte, un código ético que va con las recomendaciones de la UNESCO y se va a impulsar un tratado internacional para prohibir el uso de la inteligencia artificial como arma de guerra. Además, se implementará un sistema de inteligencia artificial en la administración pública. Se creará la plataforma de modelos predictivos para desarrollar servicios a la población. Se usará la inteligencia artificial para detectar prácticas corruptas en el Estado y se van a ejecutar proyectos de financiamiento con alianzas público-privadas para el desarrollo de la investigación en la inteligencia artificial. Y de su lado, Bartolomé Pujals, director ejecutivo del Gabinete de Innovación y director general de la Oficina Gubernamental de Tecnologías de la Información y Comunicación, la OCTIC, agregó que la estrategia también garantizará la formación de los dominicanos en materia de inteligencia artificial.
Bueno, por ahí vamos, toda una realidad, bueno, señores.
Ellos están hablando en presente, pero esto es un asunto a futuro.
Hay que desarrollar muchas cosas.
Sí, bueno, pero es una realidad de que ya tienen la conversación y firmando un acuerdo.
Espero que esto sea más que un evento chulo.
Sí.
Espero que esto sea más que un evento, que sea más que una propuesta bonita.
Yo lo que veo que estamos dando un salto. Hay pasos previos como que no se han dado. Que hablamos de transformación digital.
Sí, sí.
Que hablamos de ciudadanos.
Sí, cositas como que, por ejemplo, si tú vas a poner una denuncia a un cuartel de la policía, a veces no hay ni papel ni lápiz, mucho menos computador.
Gracias, gracias.
Y otros elementos así que deberían estar como a ese nivel para lo que sigue, ¿verdad?
Hay personas todavía que no saben cómo acceder a un correo electrónico. O sea,
exactamente.
Algo tan elemental.
Estamos todavía con archivos,
papeles, libretitas. Por eso pienso que estamos dando un gran salto.
Es decir, está chévere, pero hay algunas cosas previas que deben ocurrir y que se deben dominar antes de llegar ahí.
O tal vez ya hay un plan, Rey, y tú y yo no sabemos.
No sabemos. Nos vamos con música, sí. ¿Te parece, Sobe? Y con un titular bueno.
Sí, hay un grupo que a mí me encanta.
Y a mí también.
Señores, yo 25 años en el ambiente, que yo no lo puedo creer. Tribu del Sol cumple 25 años de rock y pop. Iba a celebrarlo Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Laura Rivera, Papolo Sonoro y Rafa Payán. Ay, Dios mío, se van a reunir.
El concierto será el 7 de diciembre en el Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua.
Esa boleta hay que comprarla ya.
Sí. Exactamente, eso hay que comprarla.
Yo me acuerdo de cuando ellos en el 97 ellos debutaron profesionalmente con este tema que encantó.
Ajá.
Búscame.
Búscame.
Eran varios, pero Búscame.
Ese primer disco entero es buenísimo. Sí.
Por ti, Buscando una razón.
Ah, sí.
Ese precioso no también. Y No me dejes morir.
Sí.
¿Te refieres a esta canción?
Ay, dale, Rey, que me encanta. Y así seguimos.
Qué lindo. Así cerramos este momentito de titulares. Cante, cante, suba el volumen. Sí.
Un abrazo.
Y levante los brazos y cante. Búscame. Una canción preciosa.